Señor Pablo Seix, director de contrataciones. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia.
Pablo, ¿cómo nos puede ayudar a usted a entender esto que tiene que ver con estas comisarías móviles? ¿Cuál es el papel o qué, o pasa o no pasa por contrataciones públicas? ¿Cómo tiene que hacer el ministerio para aprobar una oferta? Enséñenos, por favor, esta situación y si nosotros estamos equivocados interpretando mal o si nosotros tenemos razón también cuando criticamos esto que nos parece hasta alevoso en algunos casos.
Bien, Carlos, la crítica de la parte de la prensa a toda la gestión administrativa es más que necesaria siempre. El 85% de los trabajos de investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas inician a partir de una noticia de prensa. Así que lo que decís es posible, no es posible, es necesario el trabajo de la prensa respecto a la crítica a la gestión administrativa para que puedan dispararse todos los mecanismos de control. Este es un comentario general, no solamente referido al caso puntual de comisarías móviles o no. Bueno, respecto al caso de comisarías móviles, Carlos, nosotros ya iniciamos un proceso de investigación el viernes en consideración a los valores de adquisición de estas comisarías que estaban siendo analizados en los medios, sobre todo respecto a los ítems que componen el precio global de este paquete denominado comisaría móvil, para el paquete de compra denominado comisaría móvil. ¿Cómo funciona la cuestión de los precios y la actividad de la Dirección de Contrataciones Públicas? Bien, antes de llamar a licitación pública, cada ente debe realizar una tarea de estimación de precios de lo que comprará. La estimación de precios tiene que también tener un desglose por ítem de acuerdo a los componentes principales de lo que se va a adquirir. Toda esa documentación debe quedar resguardada en la institución pública licitante, la documentación referida a la estimación de precios. Bien. Bueno, en el caso del Ministerio del Interior, en realidad en cualquier otra compra que es investigada en cuanto a precios, el primer paso en materia investigativa que realiza la Dirección de Contrataciones Públicas es requerir toda esa información documental de dónde salen los precios de lo que se va a adquirir. En esa etapa estamos, ¿verdad? El viernes iniciamos el proceso licitatorio, probablemente hoy el Ministerio esté comunicando, o máximo mañana el Ministerio estaría comunicando esa documentación respaldatoria de los precios para que nosotros podamos continuar con la tarea investigativa respecto a qué está mal evaluado, qué eventualmente puede estar mal ofertado, y así continuar con las posibilidades que nos da la ley de convalidar lo actuado por la convocante o, en el caso de que detectemos una irregularidad, declarar irregular y que ahí se disparen todas las consecuencias de responsabilidad.
Director, lo que usted nos está referenciando en este momento tiene que ver con esta resolución 1102 de la Dirección de Contrataciones Públicas, creo que es del año 2016, que justamente explica un mecanismo de cómo promediar los precios de los productos que se van a adquirir. Y esta misma, ¿verdad? Sí, bueno, entonces esta misma resolución o la ley en el artículo 30 permite incluso la cancelación del llamado en caso de que esos precios no se ajusten.
Exactamente, ahí lo que nosotros vamos a hacer es investigar un poquito más atrás de la mera comparación de precios que se da ya en la oferta. Lo que queremos ver es la estimación de precios. Esto es el valor que la institución pública incluye como posible referencia que aparece público ya en el llamado a licitación. Esto es el análisis de precios que realiza la institución pública antes de recibir las ofertas de parte de las oferentes. Sí. La estimación de costos es una tarea importante de parte de la institución pública porque primero determina una reserva en el presupuesto. O sea, ese dinero que está ahí como un monto estimado significa que la institución pública reservó parte de su presupuesto para esa institución. Si está reservado más dinero del necesario, la institución pública está dejando de aplicar dinero en otras necesidades. Si reserva dinero menor, en cantidad menor al necesario, la institución pública no podrá concretar la compra y lo único que realizará es un esfuerzo burocrático en vano que termina con un estudio de ofertas que no va a poder ser concretado porque tiene menos dinero necesario para contratar. ¿no? Aparte, sirve también para verificar que los precios que se están recibiendo sean razonables. Es muy importante.
Acá, perdón, director, esto ya se adjudicó. Lo que ahora se hizo es suspender el pago.
Suspender parte del pago que queda pendiente a los resultados de la investigación. Nosotros no podemos adelantar los resultados de la investigación, evidentemente, porque sería prejuzgar. Lo que nosotros vamos a hacer acá es un análisis donde se involucra a todas las partes. Se le da participación al ministerio, se le dará participación a la empresa que proveyó y que está en proceso de ejecución contractual, y la Dirección de Contrataciones Públicas investigará absolutamente todo lo que tenga que ver con esta licitación de variedad de precios.
¿Y cuánto se pagó ya?
Según lo que yo tengo detectado en el sistema de contrataciones públicas, ya se utilizó el 90% del código de contratación. No sé si eso significa que ya se pagó efectivamente al proveedor el 90%, porque después de la obtención del código de contratación hay todavía ciertos pasos burocráticos que hacer para efectivizar el pago. Uh-huh. De todos modos, el contrato ya está suspendido, entonces no tendría que procederse a ningún pago, a ninguna continuación de trámite con esa licitación.
Uh-huh. En esa parte, director, ¿qué pasa si es que esta auditoría interna que se va a realizar de parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Auditoría General concluye que esto estuvo mal, que hay sobrefacturación y que hay que rever esta licitación? Si ya se pagó, es como, ya no serviría de nada, sería virtual
en este
la sanción.
Caso, como cualquier otro, como diría, no quiero prejuzgar este caso, pero en cualquier situación de contrataciones públicas donde se dé ya una ejecución plena de contrato y a posteriori se detecten irregularidades, se pueden disparar igual todas las consecuencias de responsabilidad, incluyendo la civil, que significa darle información a la Procuraduría General de la República para que inicie los trámites de recuperación, eventualmente también de ejecución de pólizas si las pólizas siguen vigentes, y también las responsabilidades personales que estén en juego. Así que por más de que no sea lo ideal detectar potenciales irregularidades recién después de ejecutado el contrato, siguen vigentes todas las posibilidades de asignar las consecuencias y responsabilidades pertinentes, ¿verdad? De vuelta, insisto, este es un comentario general y no solamente respecto a un caso que estemos juzgando ahora.
¿Y qué se debe hacer para evitar llegar a esta situación? Hasta esta instancia, no hay mecanismo, no hay control, el desglose ese que usted mencionó punto por punto, que Contrataciones Públicas le diga al Ministerio del Interior, ojo con este tema porque la mesa cuesta 450.000, pero acá en esto te piden 8 millones. ¿Cómo se puede hacer para evitar esta situación, director?
Todos los mecanismos, Carlos, que originalmente se diseñaron en la ley, fueron de revisión formal previa a las publicaciones de contratos y llamados de compañía, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es trabajando únicamente con tecnología, porque el volumen de trabajo que conlleva la administración del sistema de contratación pública impide que el ojo humano sea el que detecte en forma previa esta situación.
¿Y qué?
Hay dos herramientas muy importantes para trabajar en prevenir este tipo de situaciones. Primero, el catálogo de productos, que tenemos un catálogo de productos de 26.000 productos más o menos catalogados, y cada contratación pública incluye el código de catálogo de cada uno de estos 26.000 productos que se han implementado, incorporados a través de la licitación. Lo que estamos desarrollando es un comparativo de precios para saber en otras instituciones y en otros años ese mismo código de catálogo cuánto significó en materia de dinero, aparte para el Estado, y que el sistema, a través de este comparativo ya dispare alarmas automáticas al momento de la licitación pública.
Y en este sentido no se disparó.
No, todavía eso sigue siendo un trabajo que está en proceso. Necesitamos $250.000 para terminar de armar ese sistema y estamos en camino para de eso.
Pero $250.000 es una moneda dentro del presupuesto público.
¿Cómo?
O sea, digo, $250.000 es poquísimo para el presupuesto público. ¿No le dan?
Sí, pero ese poquísimo no nos están asignando en este momento. Ya tendremos que hacer alguna reingeniería interna para ver la forma de implementar eso y trabajar también eventualmente con colaboradoras internacionales para desarrollar esa herramienta. Y la otra herramienta que sí ya tenemos desarrollada, comienza a ser implementada en 15 días, fue resultado justamente de un trabajo internacional que hizo la Dirección de Contrataciones Públicas, que es una herramienta de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en los pliegos de bases y condiciones. Entonces, más que un software, es un algoritmo que se diseñó que aprende a leer los pliegos de bases y condiciones y las irregularidades históricas detectadas y compara los nuevos pliegos con las irregularidades históricas y dice dónde podrían estar las irregularidades del pliego para que ahí sí el ojo humano analice con precisión lo que está pasando.
Director, a la luz de estos problemas, al fin y al cabo es plata del erario público el que se pierde o el que está malversado en este caso. En el supuesto de que se llegue a confirmar que hubo una irregularidad en los precios de los productos, la póliza del seguro es solamente de fiel cumplimiento y la empresa cumplió con su servicio. Entonces no se va a poder ejecutar esa póliza porque es de cumplimiento.
No. Ahora, probablemente no, pero no quiero adelantar el resultado porque hay que analizar los detalles finos y eventualmente qué se considera cumplimiento o incumplimiento del contrato. No quiero embarrar un potencial caso futuro con esta opinión.
Entiendo.
Tendría eventualmente que analizarse si ya fue cubierto y ya fue devuelta la póliza de anticipo, la póliza de fiel cumplimiento, si eventualmente se pedía otra póliza en este contrato específicamente, independientemente de las responsabilidades que igual continúan.
Sí, director.
Tampoco tener la póliza garantiza una cobertura inmediata y rápida.
Yo más bien estaba dando una opinión mía personal, ¿no? De ninguna manera le quiero comprometer a usted ni en el análisis de esa póliza, pero a lo que iba es, esto nos enseña que debería también tener otra póliza de seguro que es justamente para estos casos de abuso en los precios. Es decir, cuando se detecta que hubo ya un desfasaje muy importante en el precio mercado con respecto al ofrecido, ya es tarde generalmente. Entonces, empezar a implementar un sistema de seguro para estos tipos de fraude, entre comillas, en el caso de que ustedes puedan detectar posterior a los pagos.
Y
de manera que el Estado pueda recuperar el dinero.
Desarrollo algo útil antes, vamos a tener que generar algún sistema de seguro posterior para aprobación, posterior por lo menos de los análisis correspondientes a la parte económica.
Porque si no se recupera el dinero, que es lo importante.
Sí. Director, el tanto lo que dijo el Ministerio del Interior días atrás, o los funcionarios sentían de verdad, y como lo que plantea la empresa, no es solamente lo que se cotizó, no es solamente lo que se establece como objetos materiales punto por punto, sino que también se considera la asistencia,
servicio técnico, creo, por mantenimiento.
12, mantenimiento, no sé qué mantenimiento puede requerir una mesa, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese componente debería en todo caso estar especificado y no agregado taxativamente en cada ítem donde te diga mesa 8 millones, ¿o me equivoco?
Claro, la idea de desglosar los ítems de cualquier cualquier componente que adquiera el Estado es justamente evitar un cruce de precios, de un subsidio cruzado de precios o cosas así referidas a prácticas comerciales no deseadas. Entonces, lo ideal hubiese sido que cada ítem, en cualquier licitación, que cada ítem esté compuesto de lo que es el costo real de la empresa más el costo administrativo más la ganancia que por supuesto debe tener cada empresa en cada licitación pública, y que existan costos separados para los servicios conexos. Sabes que esa licitación que esa resolución que mencionaste del 2016 fue motivada de hecho por un caso muy conocido que se le denomina café de oro o cocido de oro del Ministerio de Educación.
Sí.
Y donde justamente lo que se detectaba era que, independientemente de que sea caro o no el valor del café o del cocido que se servía, lo que realmente disparaba el precio para arriba era que se incorporaba el costo del servicio de mozo en cada caja. Entonces, una malísima presentación de la planilla de costos de la licitación repercutía en que, aparte de que sea caro lo que se adquiría, era una cuestión y que no tenía aplicación alguna desde el punto de vista del testeo documental. Así que, bueno, esto explico porque el análisis a cómo llegar es que en el caso de análisis de precios, cualquier mención referida a la empresa o a las empresas investigadas de que incluye tal o cual servicio también debe ser demostrado.
Bueno, director, vamos a tratar de seguir entendiendo esto. No es muy fácil, evidentemente, pero genera dudas y reacciona la gente ante una situación como esta. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Por favor.
Adiós, hasta luego. El director de contrataciones, el señor Pablo Seitz.